A partir de este momento comienza ADN UNDAV Radio, el programa de la Dirección de Prensa y Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Noticias, universidad y territorio con una impronta única. ADN UNDAV Radio. Información,
análisis,
entrevistas,
la actualidad
desde su propio ADN.
ADN UNDAV Radio. Hasta las 15, en el aire de Radio UNDAV.
Todas las noticias y la información, universidad y territorio en una canción. Es ADN, ADN UNDAV, la Universidad Nacional de Avellaneda, ritmo popular.
Muy bien, amigos, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Así arrancamos ADN UNDAV en este lunes 27 de julio, único e irrepetible de 2026, como cada lunes, a través del aire de Radio UNDAV, para hacer un repaso de las principales actividades, no solo del sistema universitario, sino también de la universidad toda. Bueno, aquí estamos, después del receso, ya en nuestros puestos de trabajo, el equipo completísimo, como suele suceder los lunes. ¿A quién le vamos a dar la bienvenida? Por supuesto, Elena Calvín, buenas tardes.
¿Cómo dice que le va?
Muy bien.
¿Cómo tenía pasó? Ganas de venir hoy, me
imagino. Oh, sí, obvio.
Me imagino. Aparte, que ayer ya estaba
esperando
con una ansiedad.
Sí, sí, sí.
Me consta. Que decía, no, quiero ir a ayer, trabajar, quiero ir a trabajar.
Ya ayer le estaba pasando el betún a los zapatos.
Claro, todo preparadito. Todo,
preparando, sí, los útiles.
Todo para venir hoy, mientras me miraba una película de Sandrini. Domingo.
Ah, cambió al menos. Cambió Sandro, sí, por Sandrini.
Ayer me vi supongo que por 90ª vez, el profesor Hippie. Así que.
Ah, bueno.
Deberían estar prohibidas esas películas los días como hoy, lluviosos.
Claro, pero ayer hubo sol, así
ayer
que la miré.
Estaba lindo. La verdad que no, sí, daba para mirar Sandrini. No. ¿Usted? Porque
sí,
usted
todo estaba. ¿Cómo que no? Sí, sí. Hoy miro Sandrini.
Estaba para tomar sol, estar un ratito al sol. Sí, así. Hacía no sé cuánto tiempo que no salía el sol.
Pero hacía frío.
Pero al sol estaba lindo.
No sé, a mí me da como que. Pero bueno, sí.
¿Qué va a ser?
ahí estuvimos. ¿Cómo pasó el día del abuelo? Oh, abuela.
Feliz día abuelos para ambos.
Muchas gracias. Bien.
¿Bien?
¿Qué decir?
Pasó inadvertido, ¿no?
Pasó como si
nada. Sí. Creo que nadie lo tenía registrado.
Están preparando,
o sea, yo creo que la primera persona, sí, que me dijo feliz día
fui
fue
yo.
Usted.
Qué bárbaro.
Están preparando el regalo seguramente.
Claro, imagínese.
Seguramente va a ser una sorpresa. Hoy llega a casa y se encuentra con la nieta. ¿Cómo está Miranda?
Y Miranda está hermosa.
Está bien.
Está hermosa, ¿qué le voy a decir?
Está bien, no, está, ya, bien. Está bien.
Empezamos a notar que repite palabras.
Bueno, atente a eso.
Sí,
ojo,
ten cuidado,
las malas palabras.
Cuidado con eso.
Eso, claro, hay que tener un poquito de cuidado.
No sea cosa que... O en una conversación con alguien que diga algo que uno dice puertas adentro y que repite la frase,
claro, y
queda completamente expuesto. Así que
además,
sí,
ya va al prejardín, con lo cual, imagínese que vaya...
¿Qué sería prejardín? ¿Preescolar? ¿Qué?
No,
más que una, que un maternal.
Porque va una vez sola por semana, se junta con otros nenes de la misma edad, con una maestra. Es como una adaptación, a ver cómo...
Ah, bien.
Tiene un día que juega con otros chicos.
Con otros chicos. Está bien, para interactuar socialmente, está perfecto.
Está con los abuelos, los padres o los gatos.
Está bien.
¿No? Hablando de gatos.
No hablemos de gatos.
Bueno, justo.
No hablemos de gatos. Qué animal, Dios mío, el gato, qué cosa que...
¿A usted le gustan los gatos?
No.
Sí, diga la verdad.
Detesto los gatos. ¿Quién inventó ese animal?
No, esa no me la creo.
Sí. No. No puede haber un animal más que el gato. No sé quién lo inventó el gato. No sé. Deberían desaparecer los gatos del mundo.
No, así son limpios los gatos.
No, un animal hediondo.
Pero una cosa...
Un animal cochino.
Una cosa es que a usted no le
metido,
guste.
Metido, dañino.
Y otra cosa es que diga que desaparezca.
Una cosa horrible.
No, es una barbaridad con un mensaje, la verdad, irresponsable.
En el día del perro callejero.
Claro, en el día del... Hoy es el día
¿en serio?
Mundial del
¿en serio?
Perro callejero.
Sí.
Usted...
Vamos a tomar un vino. Perro callejero y vino, que es el perro callejero.
A la violencia con los
no
animales.
No, hay que cuidar a los animales, menos a los gatos.
No.
Hay que cuidar a los animales, menos a los gatos. ¿Cómo anda, Diego Orcosel? ¿Cómo
muy
anda?
Bien, muy bien, muy bien.
¿Bien?
Sí, sí, sí.
¿Cómo fue el fin de semana?
Un poquito más bajón, pero... No, muy bien, muy bien el fin de semana. Estuve en la segunda ciudad de Elena, en Mar del Plata. En mi ciudad natal.
Ahora, flaco, sos de acá del conurbano. Vos no sos de Mar del Plata.
Nací en Mar del Plata.
Nació
orgullosamente marplatense.
¿Usted dónde nació?
Después los demás son lugares por...
¿Qué sé yo? Yo soy de donde me agarra la
vida. ¿En la partida de nacimiento dónde dice que nació?
No tengo partida de nacimiento.
No. Es un indocumentado. Tenemos un indocumentado... debe haber nacido también en provincia de Buenos Aires, en conurbano.
No, creo que nací en Capital.
Ah, bueno.
Que no,
no en Bursaco.
Es porteño.
No.
Sí, porteño.
No en Bursaco.
Con razón, ahí se le nota.
¿Qué se me nota?
Se le nota que es porteño.
No, pero yo no viví nunca a Capital.
De River y porteño. Ya
de River.
Ya está. Claro, ya está.
¿Quiere hablar de Boca?
Dicho.
No hablamos. De
muy
de
bien, amigos.
No hablamos.
Muy bien, amigos. ¿Qué ha pasado?
Tampoco hablemos de River.
¿Qué ha pasado con Boquita?
Mire que a ustedes no les fue muy bien.
No, es cierto.
No se haga canchero.
Es cierto. Jugamos con el equipo del jefe, así que siempre nos tiene alguna sorpresa, al menos a nosotros.
¿Y Aldo, y con Aldo Civi, qué tenían?
No sé qué es Aldo
Civi.
Aldo Civi, una sociedad de fomento Mar del Plata, ¿no? Aldo Civi,
una
no
sorpresa
recuerdo.
También.
No recuerdo. Bueno, ¿cómo pasó el fin de semana?
Muy bien, excelente, sí.
Bueno, anduvo paseando, anduvo por su pago.
Paseando.
¿Trajo alfajores?
No acompañó el tiempo, pero ayer sí, justo cuando me iba la ley de Murphy.
Siempre pasó.
Salió el
excelente
sol.
Día, salió el sol.
Está bien.
Pero bien igual.
Muy está bien, bien igual.
Pasó por ahí, por mi barrio de
sí,
Mar
estaba
de Plata.
Cerquita. ¿Playa Varese era? ¿Por Playa Varese?
No. No me acuerdo cómo se llama la playa.
¿Qué playa?
La Perla.
No, Bristol. Tampoco. No,
¿Playa
no.
Chica?
Playa Grande, me parece que es. No, la que está al lado del Torreón.
Bueno, yo estaba enfrente al Torreón.
Son los dos de Mar del Plata, pero ninguno tiene idea de cómo se llama la playa.
No, pero yo tengo un problemita. Yo tengo un problemita.
Es Playa Varese. Playa Varese, la que se ve desde ahí, desde el Torreón hacia la derecha, hacia Playa Grande.
No, pero yo voy a la
churro,
otra,
churro,
a la
churro.
Del otro lado.
A la Perla.
No, la Perla es más lejos, Diego.
Bristol.
No.
Pero se juntan y comen un asado en la vacación.
Él sabe menos que yo
y dice que es de Mar del Plata. Por favor. Vamos a arrancar con esto porque esto termina.
No, la Perla
estoy seguro
es
que no
allá,
lo sé.
Donde
estamos chequeando mientras.
El monumento de Alfonsina, por allá, es más lejos.
En un rato, sí, dígame.
No, complete. Que ¿para qué le pregunté lo que
no,
se frente?
No, pero es como el pronóstico del tiempo, no importa.
¿Qué vale? Lo que me sorprende es que es de Mar del Plata.
Trajo alfajores, le dije, no vi ningún alfajor.
Al menos a mí no me
llegó nada. Yo no me llegó nada, pero bueno. Nada, no trajo un churro, nada, ni un poquito de arena.
Las toscas.
Ahí está, eso a la izquierda, pero a la derecha.
A la derecha,
tenés,
claro,
parece.
Está Varese, donde está la pileta.
Exacto.
Todo. Está muy lindo.
Qué bárbaro, sí. Claro, turismo.
En el Google Maps.
Turismo Mar del Plata.
Y al lado tenés la Bristol, no es tan lejos. Al lado de las Toscas.
Qué bárbaro. En la puesta en el aire, señor Matías Basualdo, Federico Lorenzo, la producción general, y sigue mirando
el
mapita.
Me muestra el mapa.
Y demuestra como para decir, tengo razón.
Tiene razón.
Vamos a hacer en un ratito un recorrido por las principales actividades de la universidad. Estaremos hablando también de este proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo para intentar derogar la Ley de Protección de la Actividad Librera. En un rato vamos a hablar sobre este tema que está muy cuestionado precisamente por el sector editorial, así que seguramente con relación a esto tendremos a nuestro entrevistado también. Un repaso de las principales actividades, como les dije, efemérides, datos del tiempo, todas esas cosas que habitualmente tenemos en ADN UNDAV.
Oh,
docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. RadiounDAP.edu.ar. Voces universitarias. Escuchalas.
Elegí la música que suena en Radio UNDAP. De lunes a viernes, de 21 a medianoche, la música la elegís vos. Escanea el QR en nuestra web radio.undab.edu.ar y elegí las veces que quieras, la música que quieras.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Melodiverso, un viaje por la pluralidad sonora del mundo, con Leandro Calén. Melodiverso, jueves de 17 a 18 horas por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Recordar y hacer memoria no son la misma cosa, porque hacer memoria es tomar la palabra para poder contar. Si preguntan por vos, la nueva novela de Nerio Tello, una historia hecha de retazos con el amor cómplice y el pasado reciente como una herida colectiva que todavía sangra. Si preguntan por vos, de Nerio Tello, disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración.
El estado del tiempo y el estado de derecho. Un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda. Los jueves de 15 a 16 horas. El estado del tiempo y el estado de derecho.
Aruna.
Red Nacional de Radios Universitarias.
Comunicación pública desde las universidades.
Radio UNDAB. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio UNDAB.edu.ar. Escúchala. Entrevista en ADN UNDAB Radio.
Continuamos ADN UNDAB a través del aire de Radio UNDAB. Lo anticipábamos, saben ustedes que el gobierno nacional impulsa un proyecto para desregular el mercado editorial argentino que busca eliminar el sistema de precio único de los libros. Esto está establecido por la ley 25.542 de defensa de la actividad librera. Está vigente desde 2001. Es un anteproyecto que presentó Federico Sturzenegger, que es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Y para hablar de ello, para ahondar un poquito más en qué es lo que plantea la derogación de esta ley, qué es lo que se pretende precisamente con esto, estamos en línea ya con nuestro entrevistado. Estoy hablando del director de UNDAB Ediciones, la editorial de la Universidad Nacional de Avellaneda, el señor Carlos Elarrayán, gran amigo ya nuestro, a quien le damos la bienvenida. Carlos, buenas tardes, gracias por este contacto.
Buenas tardes, Hernán, buenas tardes, Diego, creo que también está en el piso, al contrario, el gusto siempre es mío, con gente amiga, hablar de temas que nos preocupan, está muy bien.
Y nos preocupa a todos, Carlos, pero para eso precisamente vamos a recurrir a tu conocimiento, a tu experiencia, ya que nos plantees un poco en qué consiste esta iniciativa y qué aspectos de la legislación que está vigente busca modificar el gobierno.
Creo que lo que hay que decir, Hernán, es que no hay aquí, y aunque se disfrace o se meta dentro del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, la derogación de la 25.542, aquí no hay ninguna defensa de la posibilidad de derogaciones por parte del Estado o toda esta cantinela del actual gobierno, porque en realidad aquello que se busca suprimir, al suprimir la ley 25.542, no le cuesta un solo centavo al Estado argentino, pero ni uno solo, porque la vigencia de esa, como vos bien decías, defensa de uno de los aspectos claves de la circulación de libros en la Argentina, es sencillamente que el libro tenga un PDP, como le gusta decir al sector editorial, un precio de venta al público, que sea igual en Claypole que en Tierra del Fuego, en General Roca que en Jujuy, en Buenos Aires que en Santa Fe. De suerte que ese aspecto, el aspecto de la unificación del precio del libro, ni le cuesta un centavo al Estado ni nada que se le parezca. Entonces, creo que lo primero que hay que decir es que lo que hay detrás de esto, en realidad, no es la protección de la carga impositiva de los ciudadanos y las ciudadanas que estarían financiando no sé qué del libro, porque, subrayo una vez más, esto no le cuesta nada al Estado, sino, y aquí sí que hay una intención muy clara, que es la de atacar un sector culturalmente muy sensible que además ha hecho milagros durante estos años para permanecer en circulación, digamos, contra todo lo que además está pasando, porque el ataque al poder adquisitivo de nuestros salarios es una manera indirecta de atentar contra el libro, que allí donde es, como nos gusta pensarlo a nosotros, un derecho y una necesidad, pasa a ser, en salarios paupérrimos, casi un objeto de lujo. Y como ellos consideran que esto es lo que está pasando, quieren efectivamente que en la conciencia colectiva el libro se convierta en un objeto caro y destinado a pocos bolsillos.
Sin embargo, Carlos, ellos lo que dicen es que lo que se lograría es que al haber un libre precio se puedan conseguir los libros más baratos. Es decir, que en cada librería fije su precio, ¿no? Ese es el argumento que ellos dan. El principal argumento que yo doy.
Pero es que en eso tienen razón. El problema no es que nosotros digamos, no tienen razón. Tienen razón. Es el famoso efecto de uberización de la economía.
Claro.
Primero, yo no sé si ustedes han visto, creo que todos y todas hemos visto alguna vez, es la siguiente parodia. Dos tipos vendiendo melones. Un tipo tiene los melones a 20 pesos y el otro tipo tiene los melones a 15 pesos. Por supuesto que la gente le va a comprar al señor que tiene los melones a 15 pesos. Entonces el tipo que tiene los melones a 20, lo pone a 10. Y entonces el otro lo pone a 10 también. Y entonces la competencia se tensa hasta que el tipo le compra todos los melones. ¿No? Que al principio te lo tenía a 20, te compra todo, ¿cuántos melones tenés? 100. Te lo compra a los 100. Uh-huh. El tipo los vende contentísimo, porque la baja del precio lo ha beneficiado, se va a volver a la casa habiendo vendido sus 100 melones. Pero cuando lo hizo, el tipo que se quedó con los 100 melones lo pone a 30. Eso es lo que pretenden hacer con el libro.
Claro,
claro, porque... que vas a ir, uh-huh, vas a ir al Coto, vas a ir a Walmart, vas a ir a cualquier super o a Pharmacity y vas a encontrar un libro a 3.000 pesos.
Claro, por eso te digo, la pregunta sería... ¿Qué pasa con las editoriales independientes, con las librerías más chicas, independientes? También porque por ahí grandes cadenas pueden, si van a desregular el precio de los libros y se va a derogar la ley, pueden comprar por cantidad y después ofrecerlo más barato. ¿Y qué pasa esto? ¿Qué pasa con las librerías independientes? ¿Qué pasa con las editoras independientes?
El escenario de los países en que esto está ocurriendo, porque también hay que decir que nosotros seguimos una legislación que a principios del siglo estableció París, Francia, y que ha sido muy beneficiosa, y que en los países, en el puñado de países en los que existe PDP, es decir, repetimos, un precio único de venta al público, uh-huh, eso ha favorecido la biodiversidad, la expansión de las editoriales independientes, de las librerías de barrio, donde no han dejado de existir. O sea, las consecuencias letales son esas. Dejan de existir porque no hay ninguna posibilidad de sobrevivir, porque no hay manera de competir, porque la competencia es absoluta. Mira, te cuento un ejemplo, sí. Amazon. Todos conocemos a Amazon, ¿no? Bueno, Amazon hace unos 20 años atrás empezó una ofensiva muy fuerte comprando libros a las editoriales sudamericanas, ¿no? Que teníamos incluso la edición universitaria, que nos acercamos a esta propuesta con tremendo recelo, porque decíamos, ah, ya sé lo que va a hacer Amazon. Nos va a comprar el libro que nosotros tenemos con un precio de PVP de 30.000, nos lo va a comprar a 15.000 y ellos lo van a poner a 50.000, porque lo van a poner en precio en dólares. Ah, mirá lo que quiere hacer Amazon con nosotros. Bueno, te cuento lo que hizo Amazon con nosotros. Efectivamente, nos compraba libros a mitad de precio, que es lo que corresponde, así se los vendemos a las librerías, y después lo ponía más barato del precio con el que nos lo había comprado. Entonces nosotros decíamos, ¿pero cómo puede ser? Le vendí el libro a 15.000 pesos y lo están vendiendo a 10.000. ¿Dónde está la ganancia? En el dato, Hernán, en la base de datos. Amazon triplicó su base de datos gracias a comprarle libros baratos al sur del mundo, y entonces se cansó de vender pañales, o sea, todo lo que ese inmenso caudal de datos le brindaba para saber dónde sí estaba la ganancia. Es decir, invertían reventando los sectores editoriales a muy bajo precio para poder tener ese tesoro del tiempo en que todo está digitalizado, que son los datos, que nosotros brindamos alegre y solidariamente a un sistema que nos está exfoliando de una manera brutal, ¿no? Entonces vos decías, ¿qué pasa con las librerías independientes, con las editoriales independientes? Bueno, lo que va a pasar es que al poner al libro en la categoría de mercancía, y no como lo hemos considerado en la edición argentina, en su riquísima tradición, que es considerarlo un bien cultural, considerarlo memoria, conocimiento, identidad, pensamiento crítico, un modo también de atar al mundo la belleza, porque eso es lo que también hace el libro, al considerarlo una mera mercancía, pasa a tener la misma suerte que una tuerca, que un tornillo, que una silla, con todo el respeto que nos merecen estos objetos, ¿no? Pero a diferencia del libro, uno se puede sentar siempre en la misma silla. El problema es que si siempre vamos a leer el mismo libro, lo que nos vamos a perder es un mundo.
Dieguito.
Carlos, bueno, y esta medida podría tener un impacto directo en lo que es el acceso de los lectores a algo, una oferta amplia de libros, a una diversidad de libros, de temas, de propuestas. ¿Tendría un impacto directo o no? Porque tal vez se canaliza por otro lado.
No, que no creemos que haya otro tipo de canalización, excepto que el heroísmo que ha podido demostrar hasta acá el mundo editorial argentino ya pase a la categoría de martirologio, ¿no? Porque, mira, yo te pongo el ejemplo de la última Feria del Libro, Hernán. Quienes la visitaron encontraron que los libros, bueno, tenían un precio que no era muy fácil de acceder. Una salida familiar a la feria, a la última Feria del Libro, implicaba en una familia tipo, sin comprar ningún libro, un costo que oscilaba entre los 160 y los 200.000 pesos. Si además querían comprar un libro, el promedio de precio de un libro en la última feria estuvo entre los 32 y los 36.000 pesos. Eso para el bolsillo de un trabajador hoy en la Argentina era una misión, por lo menos, muy difícil. E impactó en las ventas. Si uno mira el registro de ventas de la última feria, se da cuenta que esto efectivamente fue así. Este es el lado de la familia visitando la feria, o de vos y yo visitando la feria. Ahora, esto desde la perspectiva del mundo editorial se mira de la siguiente manera. Los precios de la última Feria del Libro fueron los mismos precios que los que se fijaron para la Feria del Libro del 2025. casi un 30% por debajo de los costos de producción. Eso es lo que le llamamos heroísmo. No hay una exageración en la calificación de lo que está haciendo el mundo editorial. Es heroico mantener en una economía como la nuestra, más allá de lo que se empecina el gobierno a decir que son los indicadores de inflación, nosotros sabemos que hay una doble relación entre el indicador inflacionario y la pérdida de poder adquisitivo de nuestros salarios. Entonces, imagínate lo que significa para cualquier productor, cualquier persona que venda libros o venda termos, el hecho de tener que tener el producto para hacer caja un 30% por debajo de su costo de producción. Esto significa que cuando va a volver a hacer los termos, no va a poder comprar los insumos, el librero no va a poder pagar la imprenta. Entonces, esto es lo que está pasando realmente. O sea, ya estamos en una situación muy difícil, que esto sería una estocada, ¿no? Una estocada que yo no quiero decir que sería final, pero no tengo duda de que sería durísima y muy, muy difícil de revertir.
¿Vos pedías números de la Feria del Libro? 1.340.000 personas asistieron a la última muestra. 13.067 profesionales del libro de 19 países acudieron a las jornadas. 2.200 periodistas y 1.040 creadores de contenido se acreditaron. 714 actos culturales se realizaron en las salas. 633 actividades culturales tuvieron lugar en los espacios de la Fundación del Libro y se firmaron 5.381 ejemplares, registrados 4.973 autores. ¿Qué impacto puede tener en estos números que tanto, como vos bien dijiste, le ofrecen al patrimonio cultural de la Argentina, la Feria del Libro, que se derogue esta ley?
Fíjate que en todos los datos precisos que acabas de dar, Hernán, no está la cantidad de ejemplares vendidos, y mucho menos tenemos todavía el dato de cuántos de esos ejemplares vendidos se vendieron en el Pabellón Azul. ¿Por qué menciono un pabellón en particular? Porque el Pabellón Azul es el pabellón de las editoriales independientes en Argentina. Si mucho de este 1.340.000 visitantes de la feria en la tarde que estuvieron se fijaron como un mero golpe de vista al entrar por el Pabellón Amarillo, la imagen que se llevaron de la feria es una feria totalmente exitosa, llena de gente. No sabés la cantidad de gente que había comprando en los stands. Porque cuando uno entra por la puerta principal del predio rural, con las editoriales con las que se encuentra son con las de las multinacionales, Penguin Random House y Planeta. Y ellos, más Cúspide, cuyo dueño es Clarín, efectivamente vendieron decenas de miles de ejemplares. Ese es el sector que esta ley quiere beneficiar. Ahora, la bibliodiversidad, lo que a la edición argentina la ha hecho conocida y prestigiosa en el mundo, es exactamente la labor de la edición independiente. Porque esa es el sector cultural que ofrece aquello que la hiperconcentración de Penguin Random House y Planeta excluye de sus catálogos. Por eso en la Argentina es la ciudad, Buenos Aires es la ciudad con más librería por habitante del mundo. Por eso nosotros tenemos mucho que decir sobre la creación de tres editoriales emblemáticas de este sur del mundo, que son Eudeba, el Fondo de Cultura Económica y el Siglo XXI. En las tres está la marca, el sello de la cultura editorial argentina. Por eso, tantos por esos que podría ofrecerte, que son inagotables, ¿no? Entonces, eso es lo que se perdería, y no es que se perdería porque lo decimos nosotros, porque estamos en contra de Milei, se perdería porque no tendrían la más mínima posibilidad de subsistir frente a una competencia de esa magnitud, ¿no? Si a mí producir un libro me cuesta, te doy un dato de hace 3 horas atrás, hoy una tirada de 500 ejemplares, mirá, de defensivo que estoy, pero una tirada de 500 ejemplares de un libro de 180 páginas a un editor solamente de costo de imprenta le cuesta alrededor de 1.900.000 pesos. Eso significa un precio de tapa de 6.000 pesos. Si el tipo tiene que considerar todo el costo de producción, lo que pagó por la corrección, por la, el diseño de tapa, el arte, la diagrama, tiene que contarlo todo, tiene que poner ese libro que le costó en mero costo de impresión, 6.800 pesos, en pie de máquina, bueno, lo tiene que vender más o menos a 24.000 pesos. ¿Eso sabes para qué? Para que puedas editar el siguiente, no para ganar plata. Bueno, cuando estos conocedores del PVP, este pobre infeliz, no va a ver su libro, va a tener que poner su libro en la batea a 24.000 pesos, mientras a la par, el último libro de Claudia Piñeiro, Carrefour lo va a vender a 5.000. ¿Cómo haces para competir?
No hay forma.
No hay ninguna forma. Eso es lo que va a pasar. Ahora, cuando el mercado, cuando terminen de liquidar a todas las librerías de barro y a toda la edición independiente, que nos vamos a tener que dedicar a otra cosa, entonces vas a ir a Carrefour y el libro de Claudia Piñeiro va a estar a 50.000.
El claro ejemplo que pusiste de los melones, ahora también, detrás de esto...
El ejemplo de los melones, claro. Querido.
Detrás de esto me queda claro que lo que hay es otro negocio, otra intención de negocio, pensando en grandes corporaciones, ¿no? Ponías el ejemplo de Amazon. Y no es la primera vez que el gobierno intenta modificar el esquema de la ley 25.542. No. Ya pasó en el 2023 cuando envió ese conjunto llamado Ley Bases, ¿te acordás?
Así es.
Ahora, vuelve a intentarlo. Da la sensación de que va a seguir insistiendo. ¿Qué se va a hacer o qué se puede hacer, Carlos, desde las pequeñas editoriales, desde UNDAB Ediciones, desde las editoriales universitarias, para que en caso de que esto se siga insistiendo, para que el gobierno vuelva a la carga, ¿qué se puede o qué se va a hacer? ¿Cuál es la posición que se va a tomar desde las pequeñas editoriales?
Mira, yo para contestarte a esta pregunta, y me odio por eso, pero tengo que ser autorreferencial, porque cuando fuimos parte del comité ejecutivo de la red de editoriales de las universidades nacionales, como UNDAB Ediciones, nosotros propusimos una alianza estratégica entre la edición independiente y la edición universitaria. Esto, desdichadamente, encontró resistencia en ambos polos. En la comisión ejecutiva de la red de editoriales yo estaba solo en esa propuesta, pero tampoco la edición independiente tenía una buena mirada hacia esa propuesta. Bueno, yo creo que ambos sectores estaban equivocados. Yo creo que efectivamente eso es uno de los pasos que hay que dar. Restablecer o poner en marcha una alianza estratégica entre la edición universitaria y la edición independiente. Porque si bien las universidades están atravesando la crisis que sabemos que estamos atravesando, Hernán, pero aún así la edición universitaria tiene una infraestructura, ¿no? Habemos empleados y empleadas universitarios cuyo sueldo lo paga la universidad, que nos da una posibilidad extraordinaria para bajar costos. Nosotros no tenemos imprenta y tampoco tenemos la expertise. Exactamente, porque las universidades nacionales en general, en su gran mayoría, no tienen imprenta. Bueno, no tenemos la expertise de ese taller de conocimiento indispensable para el mundo del libro, que es la gráfica, ¿no? Las imprentas. Bueno, esta podría ser una excelente alianza estratégica de supervivencia. El sector de la Universidad Pública Argentina ponga al servicio de la edición independiente contenidos que la edición independiente de otro modo no podría disponer, y que ese sector, la edición independiente, pueda producir libros en el marco de esa alianza, para que el público lector no pierda la bibliodiversidad. En la perspectiva de, ojalá la sociedad argentina comprenda que es necesario cambiar el rumbo, y entonces, habiendo sobrevivido a esta paliza que nos quieren pegar, pensar en una ley del libro, ¿no? Una ley integral del libro, que agarre todos los aspectos que tienen que ver con su ecosistema. Uh-huh. Eso es hoy con la actual conformación parlamentaria. Es utópico plantearlo. Por eso creo que en el sentido de la defensa del sector, esta puede ser una alianza virtuosa que tendrá, si tenemos la voluntad de sentarnos a discutirla, bueno, los elementos que son parte de cualquier acuerdo, ¿no? Elementos en los que cada sector tendrá que ceder allí donde haya rispideces, pero confluir en aquello que es indispensable, que es la supervivencia.
Ahora, Carlos,
sobrevivir a este palazzo, que la biodiversidad permanezca, que el ecosistema del libro se vea lo menos afectado posible por este ataque, y cuando el viento cambie, pensar juntos, sesudamente, una ley integral del libro.
Ahora, Carlos, esta propuesta que vos te presentaste recién resulta muy propiciosa, o sea, es tentadora, digo, ¿qué falta para que se avance con esta unión entre editoras independientes y las editoras universitarias? Porque a sabienda, o al menos a priori, pareciera que se gana por todos lados, ¿no?
Es lo que yo creía, pero viste, todos los sectores tienen sus resistencias. Es largo, ojalá yo tuviera capacidad de síntesis, Hernán, y te pudiera contar, por ejemplo, otro elemento que es, para mí, perdón por la palabra, pero es un poco ridículo, es que el CONICET, nuestro sistema de ciencia y tecnología, castiga a los investigadores e investigadoras que publican no solo en su propia universidad, sino que publican libros. Aunque a vos te parezca mentira, en términos del CONICET y de la carrera de un investigador o una investigadora en la Argentina, el CONICET le paga mejor, acá el verbo pagar está diciendo, le reconoce más puntaje. El CONICET reconoce más puntaje a un investigador o investigadora que publica un paper a quien publica un libro. Y si además ese libro que publicaste, lo publicaste en la universidad en la que estás trabajando de investigador, te castiga el doble. Entonces tenemos algunas cosas para discutir también nosotros. No digo que estas cosas que nosotros no discutimos convenientemente son las que justifican las acciones del gobierno, porque no estoy de acuerdo con eso y no creo que sea así. Pero sí digo que lo que tenemos, por eso subrayé el discutir una ley integral del libro, que tome todos los aspectos de la carrera de nuestras investigadoras, de nuestros investigadores, que contemple la edición independiente, que sea amable con este sector, que lo subsidie allí donde sea necesario subsidiarlo, que nos hagamos cargo del problema de la distribución. No puede ser que Clarín compre cúspide solamente para jodernos con la distribución, y eso es lo que hicieron. Entonces, ¿por qué nosotros desde el gobierno no propiciamos, cuando el gobierno es a favor de las grandes mayorías, claro, no propiciamos un subsidio para la distribución? ¿Por qué el Correo Argentino no distribuye gratuitamente los libros que surgen de la edición independiente y de su sistema de educación, abarcando en este campo a la edición universitaria, a los investigadores y a las investigadoras, a los proyectos independientes? No puede ser que a Planeta le cueste lo mismo distribuir un libro que a la Universidad Nacional del Comahue. Por favor, eso es un disparate. Nosotros deberíamos tener regulaciones precisas para mejorar el ecosistema del libro. Bueno, pero como te digo, Hernán, en principio esto lo podremos hacer cuando seamos capaces de revertir las mayorías en las cámaras. Entre tanto, quizás esta desgraciada situación sea propicia para que reveamos algunas resistencias e implementemos algunos mecanismos de supervivencia.
Carlos, muchas gracias por este contacto, clarísimo la explicación. Y bueno, esperaremos a ver qué es lo que sucede, si se avanza o no con la derogación de la ley, esperemos que no. Gracias por este contacto, Carlos.
Gracias a ustedes.
Lo escuchabas a Carlos Celarrayán, director de UNDAB Ediciones, haciendo referencia al proyecto del Poder Ejecutivo para intentar derogar la ley de protección a la actividad librera.
Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. radioundab.edu.ar.
Aruna,
Red Nacional de Radios Universitarias.
El Faro.
Un espacio de reflexión crítica, un llamado a ver más allá, a iluminar lo que ocultan las voces del poder.
El Faro.
Jueves de 18 a 19 horas.
Por Radio UNDAP.
La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
La seguridad informática no es un juego. Glosario de seguridad informática.
Ransomware. El ransomware es una de las mayores amenazas digitales en la actualidad.
Se trata de un programa malicioso que secuestra los documentos, fotos y otros archivos almacenados en las computadoras personales o de una organización y luego pide dinero para recuperarlos.
Para evitar este tipo de ataque, te recomendamos que
hagas periódicamente copias de respaldo de los archivos que consideras importantes y luego guardales en un lugar seguro.
Nunca pagues un rescate por los archivos secuestrados. Desconfía de los mensajes de correo electrónico que llegan desde remitentes desconocidos.
Mantener actualizado el software de tu computadora.
Instala un programa antivirus confiable.
La seguridad informática también depende de vos. Si tenés dudas, ingresa en campusvirtual.cin.edu.ar. Es un mensaje del Consejo Interuniversitario Nacional.
Historias de aquí. Con el pensamiento nacional como bandera. Historias de aquí. Miércoles de 17 a 19 horas. Por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Radio UNDAB, aire universitario. Radio UNDAB, Radio UNDAB. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. RadioUNDAB.edu.ar. Radio UNDAB. Voces críticas para construir futuro.
Así me siento, les juro, como dice el amigo Iván Noble, oxidado, pero oxidado mal,
o sea, mucha humedad esos días.
Bueno, contractura.
No. De todo. Las falanges que duelen por la artrosis, ¿vio?
Esa bueno, cosa. Usted está peor que yo.
Sí, hay que hacerse de nuevo, ¿qué va a hacer? Bueno, así estamos, ¿qué se le va a hacer? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien?
Todo bien.
Me alegro. ¿Tenemos algo?
Yo tengo, como siempre, algunas efemérides, no sé, acá el
no deje pasar la efeméride del día de ayer, que fue domingo.
Y no la tengo, la de
26 ayer. De julio.
¿Qué quiere? Por el amor, los 74 claro, años de la
claro,
muerte
claro.
De la compañera Eva Perón. Sí, señor.
Ayer 26 de julio.
Sí, señor. Y se celebra en el país, es el Día Nacional del Militante Social, en relación a la efeméride de Eva.
¿Y hoy qué tenemos, 27 de julio?
Primero yo le voy a contar que hoy, 27 de julio, es el día 288.
¡Muy bien! ¡Epa! ¿Cómo estamos con los ordinales?
Me lo anoto todo.
¡Pero tremendo!
Me lo anoto todo.
Muy bien, Calvín.
Y quedan 157 días para terminar este año. Apurar lo que tenían planificado para el 2026, porque ya, ¿no? Nos comimos ya la curva
ya
de la mitad de año.
Ya estamos abriendo el pan dulce.
Tal cual. Y se celebra en el mundo entero hoy el Día del Perro Callejero, tal como había bien. Comentado...
Hay un vino que se llama coach. Perro Callejero.
No me diga.
Sí. Yo no...
Me está verseando.
No, búsquelo, Orcoyo, usted que es el muchacho Google, por favor, le pido. Dicen que es un rico... Yo no tomo vino, la verdad que no... Pero...
¿De verdad no toma vino?
No tomo vino.
Yo le creo.
Si me mojo los labios un poquito.
Claro, me imagino.
¿Alguna vez un resero blanco sanjuanino de madrugada con una priti? Póngale.
¿Qué sé yo lo que me está diciendo?
Vos sabés de lo que hablo, ¿no? Sí.
¿Qué sé yo?
Es una gaseosa con la que se diluye el toro, el vino. El vino toro, ¿vio el de cartón?
¿Usted toma de eso?
No, en una época.
Lo veo medio finoli para tomar eso.
No, nada que ver.
Mire.
Nada que ver.
Perro callejero. Es una línea de vinos de la Mosquita Muerta Wines.
Ese no me acordaba que era de Bodegas Mosquita Muerta.
Yo le diré, porteño, sí. De River, sí. Lo veo medio cajetilla.
No.
¿Usted qué dice?
Uvita Dulce.
Sí, yo coincido totalmente.
El domingo.
Claro, no. Coincide acá los compañeros que están de...
No. Uvita Dulce con soda el domingo, con un chori.
Sí. Se hace el popular. No. Claro, empanada de frasco. Claro. No le creo nada.
Sí, sí.
Y no terminé.
¿Qué?
Hoy, en Argentina, es el día del antropólogo.
Ah, bueno.
¿No?
Felicidades a todos los antropólogos. Sí, conocemos.
Los antropólogos.
¿Ignacio Garaño?
Ah, claro, Ignacio, el amigo.
Facundo Arnistegui.
¿No son sociólogos?
Rodrigo Ávila. Antropólogos. Lo chequeamos, si quieren.
Chequéelo, me parece. Alguno de esos puede ser, pero...
Sí.
Ahora lo vi.
Créanme, no lo voy a defraudar.
Garaño. Le voy a preguntar ahora en un momentito.
A mí me trae, bueno.
Me parece que los tres no son de la misma carrera, me parece a mí.
El antropólogo...
Claro.
Bueno, está bien, perfecto. Día del antropólogo, saludos a todos.
Los antropólogos y antropólogas.
Y antropólogas, sí.
Conocidas.
Está bien. ¿Y usted, Orqueta, tiene alguna efeméride ahí perdida?
Una deportiva.
Ya sé cuál va a tirar. Sí,
sí. Exactamente, esa. Un día como hoy, de 1984, Independiente ganaba su séptima Copa Libertadores de América.
Exactamente.
En 1928, ¿qué año?
No,
1984. Un día como hoy, de 1984.
Igual.
No. No, ¿cómo 1928?
En su cancha con Gremio de Porto Alegre.
Perfecto, exactamente, con el Gremio. ¿Usted? Sí, creo que hay algunas imágenes de esos partidos que han pasado hace poco, precisamente de la fecha que venía de la efeméride. ¿Y usted tiene alguna más? No,
la verdad no.
Había una de José Luis Chilaver, pero no me acuerdo qué le pasaba.
El nacimiento.
Que nació.
Pero yo la verdad lo vi, pero da para dar el... Un
feliz cumpleaños a Chilaver. Le mandamos feliz
cumpleaños. Acá contento el hincha velezano.
Yo le voy a decir algo.
No, tampoco, no.
Para mí, José Luis Chilaver, una vez...
¿Banca o no banca?
Sí, ¿cómo no lo va a bancar? El amigo es hincha de Vélez.
No, por favor.
Se
tapa la cara, Mati.
Una vez le preguntaron a Bianchi sobre José Luis Chilaver. Yo no sé si vos, Mati, lo sabés, que sos hincha de Vélez. Le preguntaron a Bianchi sobre José Luis Chilaver y dijo, está entre los mejores 10 arqueros del mundo. Pero todavía no conozco a los otros 9.
Bueno,
una frase. Así que gran arquero. Así que
no,
bueno, feliz cumpleaños
decirle,
para
no
el amigo paraguayo.
Decirle, la verdad que.
¿Qué debe estar tomando tereré,
no
comiendo chifas por ahí?
Feliz cumpleaños. No.
Ahí está. Bueno, esas son las efemérides. ¿Y qué hay en materia de información, noticias? ¿Qué tenemos? ¿Qué hay?
Y hay una nota suya nueva en ADN, UNDAV, por favor.
Espéreme que la buscamos.
Ahí.
Haga
usted cuente de qué se trata la nota.
Una breve
compilado.
Agenda, un compilado. ¿Quiere contar usted?
No, por favor.
No, bueno, simplemente una breve agenda para las vacaciones de invierno con actividades que llevan adelante los municipios de Zona Sur, Gran Buenos Aires Sur, y algo de CABA, como para que tengamos en cuenta a la hora de tener que salir con los chicos, gastar poco, no romper el chanchito. Actividades gratuitas, quizás por ahí lo más costoso puede ser el transporte, viajar con los chicos, claro. Etcétera. Pero después las actividades son gratuitas. La nota es vacaciones de invierno sin romper el chanchito. La encuentran en adn.undab.edu.ar y ahí van a tener una agenda con las actividades, las principales actividades para chicos y chicas que hacen y que llevan adelante los municipios de forma gratuita. Así que, si están pensando, todavía queda una semanita.
Claro, esta semana
queda
todavía
una semanita.
Los chicos están en casa.
Qué bueno que se afecha de eso. Pero bueno, igual los chicos están en casa.
E igual, claro, eso le iba a decir.
Pero bueno, qué placer venir hoy.
Una alegría.
Dejen a los pibes en casa, no los liberen.
No, claro.
Qué placer venir. La verdad, hay que buscarle el lado bueno a eso. El tránsito estaba livianito.
Es cierto.
Así que por eso digo, qué placer venir. ¿O no, Orcoyen, usted que lo compartió?
Totalmente. Ahora, si usted hubiera podido, hubiera venido, como que hubiera elegido venir.
Por supuesto.
Claro, me imagino.
Hablando de transportes, una cortita para los estudiantes.
Sí.
Ya se encuentra habilitada la precarga de junio para quienes tengan el boleto especial educativo.
Muy bien.
¿Y dónde lo acreditan? En una terminal SUBE automática, poniendo la tarjeta. Para los que tengan NFC en el celular, pueden hacerlo con el celular directamente.
¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? No, nunca lo entendí. Perdón, ¿no?
Acercando la tarjeta al celular. Es como hace las veces de terminal de.
La sube misma, la acerco al teléfono.
Exactamente. Bajando una aplicación.
Ah, hay que bajar una aplicación.
Registrándose.
Y ahí se carga.
Puedes cargar, puedes acreditar una carga, puedes ver el saldo.
Perfecto.
Y puedes hacer esto también, acreditar el boleto especial educativo. Y en el colectivo también pueden hacerlo los que tengan funcionalidad de carga a bordo.
Bien, perfecto. ¿Usa la sube usted?
Uso la sube todos los días.
¿Y cómo la carga? ¿Con el NTFF ese?
Y ahora sí.
Es grande, ¿eh?
Ahora sí.
¿Cómo se modernizaron también allá en el campo? Está muy bien.
San Miguel, sí. San Miguel.
San Miguel.
Con Urbano. Mire cómo estigmatiza.
Por eso, no. Bueno, pero escúchame.
Es porteño de Rip.
Pero
tan
sí.
Conurbano como Avellaneda, como Lanús.
No,
como...
pero escúcheme. Usted me manda un mensaje a la mañana para decirme que está por tomar el tren y se escucha o pajaritos en la estación. Lo tengo grabado.
Ahí
eso.
Está. Porteño, piquito fino.
De River.
De River. No,
de
eso
River.
No. De River.
Ya, está. Ya está.
¿Qué va a pasar con el tiempo?
Usted me pregunta a mí, no tengo
no sé,
la menor
yo le pregunté, idea. ¿Y a quién le preguntamos?
Sí, acá el especialista es...
Esperen que llamo al Servicio Meteorológico Nacional.
Sí, a ver qué apurate dice. Porque como viene
dice,
la cosa...
¿Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional? Que hoy puede llover, hoy puede haber alguna lluvia aislada hacia la tarde-noche. Está feo, está propicio para la lluvia. Es medio pegajoso también porque la temperatura está alta. Mañana empieza a descender la temperatura y no hay posibilidades, se me leo la traba. De lluvia para esta semana, va mejorando, refresca, bajan las temperaturas y el fin de semana que viene probablemente haya sol, esté lindo.
Pero perdón, ¿hay que esperar hasta la semana que viene para el sol?
No hay,
hasta
el fin de semana no hay sol.
Va a estar parcialmente nublado, según me dice.
Basta de nublado, realmente, basta de
la
nublado.
La verdad que hace mucho que no sale el sol como corresponde.
Y necesitamos
había escuchado a mitad de la semana pasada que hacía que en el último mes el tiempo total de sol... En un mes, el tiempo total de sol había sido media hora.
No, tremendo.
En un mes. Porque vio que salía un ratito, se nublaba. Bueno, en un mes, media hora de sol. Así no hay cuerpo que aguante.
No, aparte que la verdad es que afecta en el ánimo, en las ganas.
Tal cual.
Así que, entonces, ¿hasta cuándo no hay sol?
Y tenemos martes parcialmente nublado, lo mismo el miércoles, lo mismo el jueves y el viernes también.
¿Y fin de semana?
Con máximas más agradables, porque por ejemplo el viernes tenemos 18 de máxima, que está muy bien. Fin de semana va a estar mejor el panorama, máximas de 19 y va a estar el cielo también parcialmente nublado.
No, tremendo.
Deprimente tremendo. El panorama, pero no va a llover. Lo de hoy sería las últimas lluvias pronosticadas.
¿Usted el lunes que viene, viene?
Bueno, si no hay paro, si no es feriado...
Bueno, entonces si usted viene va a salir el sol porque usted es nuestro sol.
Así
que lo esperamos.
Bueno.
Queremos se que el lunes te haga la radio.
¿Sí? Vamos a cerrar el programa porque se puso
pasó?
Romántico.
No, pero tenemos que cerrar el programa porque no tenemos que ir.
Claro, bueno.
Así que nos tenemos. Bueno, entonces frío, porque el frío me pone mal. No está, digamos, no se espera frío en los próximos días.
Usted
más
me hace repetir.
No, pero dijo que iba a haber temperatura.
No me
no dijo
atención.
Que iba a haber una temperatura agradable, 19
Eso
grados.
Eso es lo que sucede cuando uno
la
no
temperatura de hoy, la máxima es elevada, 19. Mañana, bueno, 12 de mínima, 17 de máxima. Miércoles, 9 de mínima, 16 de máxima.
Bueno, bien.
Jueves, 7 y 16 respectivamente.
Por eso.
Y terminamos el viernes, 9 y 18.
Por eso digo, no se vislumbra que vuelva el frío, este frío que no queríamos salir de casa. Si hace calor tampoco queremos, pero no importa. Digo,
usted nunca quiere salir cual. De casa, no. Diga la verdad.
No, esas son las temperaturas.
Okay. Bueno, listo, entonces hemos cumplido con todo. Hasta aquí, entonces, hemos llegado. Gracias, amigo Orcoyen, por tanta información. Gracias por ser como es. Y bueno...
¿Qué pasó?
Nada, muy preciso.
¿Qué le pasaba?
Nada,
está romántico.
Muy preciso.
Está romántico.
Es peligroso.
Muy preciso su aporte climático. Gracias.
Bueno, gracias por las flores. Nos vemos
por favor.
El lunes que viene.
Mañana te traigo bombones,
tan...
Sonsa. Gracias, Elena Calvín, por haber estado como
muchas
siempre.
Muchas gracias.
Por favor, nos vemos el lunes. ¿El lunes que viene estamos? Sí.
Estamos.
Entiendo que sí. Ya no sé.
Ya no sabemos.
Estamos, sí.
Gracias, Federico Lorenzo. Gracias, Matías Basaldo, la puesta en el aire. Nos estamos escuchando el próximo lunes, como cada lunes, desde las 2 de la tarde a través del aire de Radio UNDAB para hacer ADN UNDAB. Nos escuchamos el lunes. Chao.